COPE Sevilla.
Estar informado.
Los sevillanos lamentan profundamente el fallecimiento de Carmen Sevilla, que ya sabéis que adoptó el nombre de la ciudad que la vio nacer en el barrio de Heliópolis hace 92 años. La Diputación le otorgó en 2007 el título de hija predilecta de la provincia, pero la ciudad está en deuda con ella y el alcalde ha propuesto que se rotule una calle con su nombre. José Luis Sanz se mostraba sorprendido de que alguien de la talla de Carmen Sevilla no tuviera ya dedicada una calle en su ciudad.
Empezamos a preguntar si tenía calle, me sorprendió bastante que me dijeran. De hecho, pregunté varias veces, pero no me lo creía. Yo siempre pensé que tenía que ese gran mito de muchas generaciones de españoles no tuviera calle en Sevilla. Por tanto, insisto, ya están los servicios urbanísticos buscando posibilidades, distintas alternativas para nominar una calle con su nombre. Y estamos también estudiando la posibilidad de que en el próximo año, el día de San Fernando, le podamos conceder el título de hija predilecta de Sevilla.
En la etapa de su reaparición televisiva presentando el telecupón, trabajó con ella nuestro durante mucho tiempo compañero Agustín Bravo, que hoy recordaba con emoción y mucho cariño a Carmen Sevilla.
¿Qué decir de una compañera maravillosa, de una sevillana de pro, de las más bellas que ha habido y habrá en el mundo? Para mí es una pérdida irreparable, es una parte de nuestra historia que se va, y desde aquí lo que sí me gustaría es que todos la rindiéramos un homenaje, porque forma parte de nuestra historia y de nuestra memoria colectiva.
Carmen Sevilla será despedida en la más estricta intimidad por deseo expreso de su familia. Con el recuerdo de Carmen Sevilla comenzamos hoy, son las 2:22. Muy buenas tardes a todos, soy Manuel Salvador y te contamos ahora las noticias de Sevilla que debes conocer.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Ya está aquí el verano, con sus playas infinitas, sus pueblos blancos y todo el tiempo del mundo para ti. Tiempo para hacer lo que tú quieras o no hacer nada de nada. Es tiempo de verano. Date una alegría. Ven Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
COPE Sevilla.
Estar informado.
En la programación de COPE estamos dedicando tiempo y atención hoy a las personas desaparecidas, personas que un día, de pronto, cada una por su razón y otros por razones desconocidas, salen de su vida, de su entorno, de su ciudad, de su pueblo y pasan mucho tiempo sin saberse nada de ellos o sencillamente se van para no volver. Tantos y tantos casos que constituyen un misterio y también un dolor importante para familias y amigos. La última desaparición denunciada en Sevilla es la de Miguel Ángel, de 33 años, vecino de dos hermanas. Desde el pasado día 5, su paradero es un enigma para su familia, no se sabe nada de él y ya se ha emitido una alerta en SOS Desaparecidos. Irene Ramos.
Su familia nos explica lo ocurrido. Ese sábado 5 de junio lo llevaron al hospital de Valme porque estaba muy nervioso. Así lo ha contado su hermano, Carlos.
Una situación bastante extrema, de como un ataque de ansiedad grave, ¿sabe? Que se puso muy asustado él y demás. Un brote psicótico y lo ingresamos por la tarde. Él lo dejamos ingresado, transcurrió la noche y al día siguiente por la mañana, cuando fuimos a la visita de las 9 de la mañana, no estaba ya en el hospital. Correcto, sí, él fue visto.
En el hospital tampoco sabe nada de él. La familia, la única pista que tiene es el vídeo de la última vez que lo vio alguien cerca del centro sanitario.
Entre las 10 y las 11 de la mañana, en frente del hospital, en una casa de una muchacha que él se saltó a su azotea, y esta muchacha, escuchando ruido y tal, pues se asomó y lo observó y le hizo un vídeo y lo grabó, que es el vídeo que tenemos de él, de la última vez que ha sido visto.
Miguel Ángel tiene el pelo rubio oscuro, rizado, los ojos verdes y mide 1,70. La familia ha recibido pistas de la localidad de La Rinconada, pero sigue sin saber nada más de él.
Cambiamos de tema. El Ayuntamiento de Sevilla va a tener que recurrir al alquiler de camiones del IPASAM hasta que se pueda invertir en comprar maquinaria nueva. Según los datos del Gobierno Municipal, el 84% de los camiones de recogida de residuos están en estos momentos o averiados u obsoletos.
Y es que dicen desde el Ayuntamiento que en la actualidad hay un total de 32 vehículos de carga lateral. De ellos, el 25% de averías continuas y casi el 60% tiene más horas de funcionamiento de las que son recomendables por su antigüedad. Esto provoca, dice la alcalde que muchos días no puedan salir a limpiar zonas de la ciudad y de ahí que ahora se esté trabajando ya para tramitar de manera urgente el alquiler de varios camiones compactadores. José Luis Sanz.
Ahora nos encontramos con una maquinaria muy vieja, obsoleta, e incluso con unos camiones nuevos que no, por no tener un buen servicio técnico, están paralizados y no pueden salir diariamente a recoger la basura, a recoger los contenedores. ¿Qué nos estamos planteando? Pues en este momento estamos planteando y pidiendo presupuesto para alquilar algunos camiones que nos permitan recoger la basura en muchas zonas de Sevilla, donde en este momento por la noche no se está recogiendo por ese mal estado en el que se encuentra la maquinaria de Lipasán.
Otro de los problemas, según el alcalde, es la falta de personal en los talleres de Lipasán para poder atender las averías. Por ello, se ha incorporado más personal a este servicio para mejorar, dicen, la situación y poder agilizar el retraso que hay en la recogida de residuos de los contenedores en Sevilla.
Y hoy se ha creado la Mesa del Agua del Bajo Guadalquivir, una de las comarcas de Sevilla, si no la que más, afectada drásticamente por la falta de agua para riego de los cultivos de esta zona que atraviesa en un momento extremadamente crítico. Javier Barrera.
Se crea ante esta situación de sequía sin precedentes que tenemos y con intención de ejercer más presión sobre las administraciones para encontrar algún tipo de solución alternativa. De no ser así, municipios como Lebrija, Los Palacios o Las Cabezas van a sufrir grandes problemas, como ha explicado el secretario general de COAT, Miguel López.
Una crisis como esta, esto trae borrar del mapa lo que es el tejido productivo en el Bajo Guadalquivir. Las tierras del Bajo Guadalquivir sin agua no sirven ni para secar. Entonces, tirarse varias campañas como las que llevamos, pues es cerrar las industrias, cerrar las desmotadoras, cerrar las industrias del tomate, cerrar. Que esta crisis va a traer un abandono del territorio, va a tener un abandono de nuestros pueblos, nos vamos a cargar en definitiva la economía, el empleo y la fijación de la población.
La sequía cada día que pasa es más acuciante en Sevilla y el nivel de los pantanos de los que nos abastecemos continúa bajando peligrosamente. A día de hoy esos 6 embalses están al 38% de su capacidad y solo disponemos de 244 hectómetros cúbicos de reserva, la mayor parte en el embalse de Melonares, que constituye nuestra reserva de seguridad, digamos así. El segundo embalse más grande, el de Zufre, está, por ejemplo, a 14% nada más. David Martínez.
En Sevilla está vigente desde el pasado 3 de octubre el decreto de sequía que establecía algunas restricciones. En aquel momento las reservas eran de 268 hectómetros cúbicos, es decir, que en los 9 meses que han transcurrido las reservas han disminuido en 24 hectómetros cúbicos y la disminución se acelera, entre otras cosas porque con este calor la evaporación aumenta mucho. En general, los sevillanos estamos mentalizados de la necesidad perentoria de ahorrar agua y todos aquellos a los que hemos preguntado por la calle se esfuerzan en hacerlo en su día a día.
Solamente riego las plantas una vez a la semana. El patio no se riega ni se verdea, el patio se barre.
Para lavarnos los dientes, pues no dejamos el grifo abierto.
Mientras me estoy enjabonando, cierro el grifo.
El tema de fregar y lavar platos y tal, intentar utilizar el menos agua posible. Después ese agua también, si se utiliza, pues reutilizarla para regar o lo que sea.
Seguimos. Hasta principios de 2024 no va a estar en funcionamiento el tranvía hasta Nervión, lo confirmaba esta mañana el alcalde tras visitar las obras.
La buena noticia, sobre todo para los vecinos de la zona, es que a partir del próximo 1 de agosto se abre al tráfico la zona de Camilo José Cela y Santa Joaquina de Vedruna.
Una vez que se abra el tráfico en Ramón y Cajal, se cortará el cruce, Eduardo, el próximo 1 de agosto. Nos informa la empresa que la finalización de obra estará en torno a los meses de octubre y noviembre.
COPE Sevilla. Estar informado.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 960 70 80 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
960 70 80. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Con el deporte, Víctor Fernández, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ayer el jugador del Betis, Rodri, tuvo un papel fundamental en el empate de la selección sub-21 ante Ucrania, que coloca en la siguiente fase como primera de grupo, esas escaleras.
Un nivel muy alto el futbolista de Talayuela, el jugador del Real Betis Balompié, que no fue titular, pero que sí salió los últimos 20 minutos y dio el pase a Abel Ruiz para que marcara el 2-2. Final que hizo que España fuese primera de grupo. Así que gran nivel para Rodri, no jugó Miranda, que descansó de cara a la fase de eliminatorias.
El Sevilla va a celebrar hoy Fieles de Nervión. Los socios con 25 años de antigüedad se van a rodear del Consejo de Administración, del nuevo director deportivo Víctor Horta en la Plaza de España. Quizás el presidente pueda aportar algo interesante con respecto a la planificación. Más deporte a las 3:25.